Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Retomamos nosotros el testigo y empieza a preocupar ya lo que está pasando en nuestra redonda isla de Gran Canaria hasta la una en este revistero radiofónico. Como siempre, con muchísimos temas, todos que versan sobre la actualidad. Miren, lo que realmente me llama la atención del anuncio de ayer sobre las pruebas PCR a turistas extranjeros que lleguen a Canarias de países, zonas de riesgo, es celebrarlo como si fuera un gran éxito, como si una empresa tuviera beneficios extraordinarios. Es una buena noticia, no cabe duda, pero es que este anuncio solo deja de manifiesto que los representantes públicos han hecho aquello para los que están ahí, cobrando un sueldo del erario público. Es decir, en cualquier empresa, si hacemos nuestro trabajo, no nos hacen la ola. No hay anuncios grandilocuentes, felicitaciones varias, pero es que hay un detalle que conviene recordar, y lo dijo ayer el presidente Torres. El gobierno canario y los operadores turísticos del archipiélago llevan pidiendo estas pruebas al gobierno central desde mayo, es decir, viene con 5 meses de retraso y con la temporada alta sobrevenida. Vuelvo al ejemplo. Si nuestro jefe estuviera 5 meses detrás de nosotros, exigiendo día sí y día también un cometido necesario para la supervivencia de la empresa y por lo tanto de los miles de trabajadores que realizan su labor ahí, créanme, no hay felicitaciones. Ahora toca leer el decreto en el BOE, que sale hoy, y ver qué sorpresas trae. Es algo a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno, este gobierno que, por cierto, persigue mentiras o medias verdades. La medida se pone en marcha el 23 y todavía quedan muchas preguntas en el aire. Los asuntos que vamos a tocar en la mañana de COPE Gran Canaria. Ayer el presidente autonómico dijo que antes de que acabe la semana habrá un plan de choque en el muelle de Arguineguín, sin dar detalles qué se podría tratar este plan de choque. Sabemos que se está habilitando un campamento en Barranco Seco, pero ojo, porque fuentes nos dicen que solamente caben 200 personas. Sin embargo, el gobierno dice 800. Sea como sea, como dice la canción, no hay cama para tanta gente. En el muelle hay más de 2.000 inmigrantes. ¿Qué harán con los demás? Y los que quedan por venir. El único plan de choque es retener la inmigración. Si lo han hecho en el Mediterráneo, ¿por qué no en la ruta canaria? De esto y más hablaremos con CEAR Canarias. Se elimina el IGIC de las mascarillas. Es una cantidad irrisoria, pero por lo menos se abarata en algo un artículo de primera necesidad que además es obligatorio. Por lo tanto, lo ideal es eliminar incluso el precio de la misma y a través de un control entregarlas gratis. Pero esta es otra historia. Hablaremos de esto y, ojo, de un asunto que yo creo que es capital. Las farmacias podrían importar y vender un test rápido de la COVID aquí en Canarias. Los hablaremos con los farmacéuticos. La diabetes es una enfermedad degenerativa, se diagnostica como crónica, nos afecta a todos los órganos, sobre todo a los ojos. Nuestra salud ocular. ¿Se puede evitar? Hablaremos de esto porque el sábado es el Día Mundial de la Diabetes, una patología que crece de forma exponencial, sobre todo en nuestra tierra. Tendremos el espacio de los jóvenes autónomos, preguntaremos por esos proyectos que están llevando a cabo y si tuviesen la oportunidad de volver a empezar, ¿qué cambiarían de ellos? Tertulia de actualidad, hablaremos de Surca un año más, nos iremos a Moya. Y la tecnología con Emilio Hurtado para acabar el programa. Esto y más en estas 2 horitas de radio que tenemos por delante, la mañana de COPE Gran Canaria. Marcelo Cordobés está en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:09, comenzamos con el bloque dedicado a la información. Una mirada a las noticias que ha dejado y está dejando esta mañana del jueves. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el Cabildo de Fuerteventura ha habilitado un número de teléfono para que los estudiantes que regresen a Fuerteventura pidan cita para realizarse las pruebas PCR. Serán ellos o sus familiares quienes deban solicitar la realización de estas pruebas en destino al menos 48 horas antes de la llegada a la isla a través del teléfono 928-86-2149. De lunes a viernes, de 8 a 3, se busca reforzar la seguridad de cara a la Navidad. Blas Acosta es el presidente majorero.
El teléfono ya está disponible porque ya están regresando muchos estudiantes, es que están incluso pues siguiendo sus clases vía online y que con la situación que está ocurriendo en Madrid muchos han optado ya por venir y en eso estamos. Es verdad que el servicio también fuera, conjuntamente con el Servicio Canario de Salud, fuera de los centros de atención primaria y fuera del hospital también, para que tengan unos departamentos donde puedan hacer esas pruebas COVID.
La intención, según nos contaba el presidente del Cabildo, es que esa medida se aplique a todos los majoreros que regresan a la isla.
En principio es para los estudiantes, pero desde luego no tenemos ningún problema en ampliarlo y reforzarlo para aquellos que majoreros que estén fuera, que vuelvan y que quieran pasar las Navidades aquí. En cualquier caso, espero que con la publicación del boletín del Estado y con respecto a las pruebas PCR se puedan aclarar, ¿no?
Y un último apunte, el número de canarios con empleos a tiempo parcial ha descendido este año un 7,2% interanual, situando la cifra a las 94.400 personas frente a los 101.700 que había en 2019.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas para saber qué publican, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren en directo: el Congreso vota las enmiendas a los PGE de 2021. Además, en Economía, Comercios y Bares urgen ampliar el plazo de devolución de los ICO. También el Estado sigue los pasos de Canarias y exigirá el test negativo a los viajeros. Y en Canarias, Montero: los presupuestos para Canarias no son perfectos, pero se van a mejorar. En Sucesos, rescatan una patera con 28 inmigrantes cuando se encontraba cerca de Canarias. Y en Sociedad, Canarias elimina el IGIC de las mascarillas de venta al público. En el Canarias 7, por su parte, también en directo, el debate de los presupuestos. Además, las islas registran esta semana 54 brotes nuevos, con 417 afectados. Canarias suma otros 109 casos y dos nuevos fallecimientos, y el gobierno de Canarias eliminará el IGIC de las mascarillas. Además, Torres señala que exigir PCR negativo a pasajeros de países de riesgo es un gran paso, y Madrid prepara un plan de choque ante la situación de Arguineguín. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web, cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Cobre importancia la página del deporte. Cuando se vislumbra el fin de semana, y además hay no uno, sino dos derbis. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. La Unión Deportiva Las Palmas volvió a los entrenamientos en la jornada de hoy después del descanso del día de ayer para seguir preparando el derbi del próximo domingo a partir de las 9 de la noche en el Estadio de Gran Canaria. En baloncesto tuvimos partidos de Eurocup, derrota del Herbalife Gran Canaria en Francia frente al Nanterre por 90-74.
Echamos un vistazo a Twitter. Queremos saber de qué se habla. Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, algunas noticias, entre ellas Bataclan. Este viernes se cumplen 5 años del atentado de Bataclan, y el juicio y el aniversario tienen a investigadores y expertos en la máxima alerta, así como a los ciudadanos que no pueden evitar recordar la tragedia. Esto se expresa a través de la red social. Además, Bin Laden entre los hashtags destacados porque se ha emitido un bulo sobre que la ministra Arancha González Laya había confundido a Joe Biden con Bin Laden en una entrevista. Muchos se sorprendían de estas declaraciones hasta que se ha comprobado que se trata de un bulo. Además, Ryan Gosling entre las tendencias de hoy porque cumple 40 años. Muchos lo felicitan y recuerdan algunos de sus papeles principales. También Anne Hathaway cumple 38 años y los fans de ambos actores lo felicitan. Como siempre, el feliz jueves entre lo destacado de hoy.
Bueno, pues ya tiene un nuevo pretexto el gobierno de España para perseguir a los periodistas, o para perseguir esos bulos o verdades o mentiras a medias. Muchísimas gracias, Ainhoa. Marcamos el 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias destacadas, Cande?
Sí, en lo que se refiere a esta mañana, efectivos de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria extinguieron un incendio que afectaba a una vivienda en la zona de Tasarte, en el municipio de La Aldea, en Gran Canaria, donde afortunadamente no hubo heridos. Además, esta mañana, personal del Servicio de Urgencias Canarias de Atención Primaria, junto con Cruz Roja, asistieron en el puerto de Arguineguín a 51 personas rescatadas por salvamento marítimo de una patera localizada al sur de Gran Canaria. Ninguna de estas personas precisó traslado a un centro sanitario.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
¿Nos queda el tiempo? Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de 22 grados. Nos damos un saltito al sureste, en Ingenio 23, en Agüimes 24, en Santa Lucía, el pueblo casco arriba, 20 graditos. 22 en Puerto de Mogán, 21 en Teguise. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal Predice, Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Intervalos de nubes medias y altas en la isla de Gran Canaria, tendiendo a una nubosidad más compacta con alguna precipitación débil, ocasional y dispersa, con temperaturas en ligero ascenso, con una máxima en horas centrales de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste a este flojo a moderado, algo más intenso en costas sureste, sur y noroeste durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tenemos fotos ya de ese campamento que se está instalando, ultimando prácticamente. Yo creo que quedan detalles. Campamento para recibir inmigrantes en Barranco Seco. Incluso vemos el interior con unas literas. En fin, parece que todo bien dispuesto. Esto parece un campo de refugiados también, teniendo en cuenta la diferencia entre uno y otro, sobre todo de origen, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Chema Santana, portavoz de CEAR, lo tenemos en línea. Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, encantado de hablar contigo, Chema. Por cierto, unos campamentos, un espacio donde, según una nota que hemos recibido, solamente caben 800 personas, pero hay otras fuentes que hablan incluso menos, 200 personas. ¿Cuántas personas, cuántos inmigrantes caben ahí, Chema?
Bueno, estaremos pendientes, ¿no?, de ver, uno, cuántas personas pueden ser alojadas, dos, en qué régimen van a estar, quién va a ejercer su custodia, si va a ser una custodia militar, policial, humanitaria. Y tres, ver cuál es su uso, si es un uso para las primeras 72 horas después de llegar las personas o si es un uso que se prevé prolongar. Desde luego, lo que no nos gustaría o no sería edificante es que se convirtiera en una infraestructura que se vuelve estructural, ¿no? Yo recuerdo un muelle que era pesquero y que era de desembarco, Javier, en sí, donde un día durmieron una noche 60 personas y durante varios meses ha estado cogiendo a centenares de personas, hasta miles. Entonces,
es que posiblemente aquí esa sea la tendencia, Chema. Por eso te lo decía y disculpa la interrupción. Y además iba a poner precisamente ese ejemplo, ¿no? Acabas de decir tú, fíjate en lo que se ha convertido el muelle de Arguineguín, el puerto de Arguineguín, y es muy probable que en Barranco Seco pase lo mismo, vamos. Altísima posibilidad porcentual, ¿eh?
Estamos viendo que lo urgente se vuelve estructural y lo estructural no está siendo adecuado. Ya dijimos en su día que Arguineguín no podía convertirse en lo que se ha convertido, que con todos los respetos para las personas que han decidido que este espacio sea un lugar de acogida y sanitaria, es una auténtica salvajada que 1.900 personas duerman como han dormido en ese suelo del muelle de Arguineguín, ¿no? Vamos, nos parece que es algo que ha quedado fuera de órbita totalmente, y vamos a ver qué es lo que pretenden efectivamente.
¿En qué se convertiría Barranco Seco si finalmente cumple la misma finalidad que el muelle de Arguineguín, Chema?
Bueno, pues se supone que es un espacio de recepción en donde se debe practicar las PCR a las personas para si están libres de COVID o si tienen contagio, que a priori muy pocos están teniendo contagios. Y por otro lado, se realizaría la afiliación a las personas para abrir un expediente de devolución. Igualmente, habría que dar acceso a abogados a las personas que llegan, que es un derecho que les pertenece, ¿no? Y que en Arguineguín, por cierto, no se ha estado cumpliendo.
Sí, hablaremos de eso ahora. Si esto no ocurre, parece ser que es la tendencia, vamos a ver qué pasa, ojalá y sí, pero si esto no ocurre, ¿cómo calificarías las instalaciones de Barranco Seco? Si fueran idénticas o parecidas a las de Arguineguín, Chema.
Bueno, la verdad es que ya estamos entrando en un terreno de donde las infraestructuras no están siendo, bueno, para nada las adecuadas, ¿no? Yo creo que a vista de todos está, ¿no? Estamos hablando de un suelo de tierra que a poco que llueva pues se va a convertir en un auténtico barrizal, al lado de una depuradora, y no sabemos sobre todo con qué fines, no sabemos cuál es el fin de este espacio. Por tanto, a la espera de más información, de saber para qué se va a utilizar y sobre todo también que esto no nos quite el foco de lo realmente importante. Y lo realmente importante desde mi punto de vista es que no hay vías regulares y seguras para que la gente venga o pueda venir en un momento dado, y se siguen arriesgando la vida a venir por mar, que este año ya hay más de cerca de 1,000 personas muertas. Precisamente este viernes hay un día de luto en Senegal por 500 personas muertas solo la semana pasada que intentaban llegar a Canarias, eso por un lado. Y por otro lado, que creo que es lo que está de fondo también y es algo de lo que tendremos que hablar, es de si se le está dando a Canarias el rol de prisión en la política migratoria europea. Es decir, se está haciendo de Canarias un lugar del que no se va a poder salir o del que se está impidiendo la salida de las personas hacia el territorio continental. Creo que esa pregunta la tienen que responder y hay que responderla para explicarle a la ciudadanía cuáles son las decisiones que se están tomando sobre este territorio. Sobre todo lo digo porque sabemos por experiencia que aumentar el número de plazas de acogida humanitaria en un territorio insular de recepción fragiliza mucho los derechos de las personas y dificulta mucho la explicación en un territorio insular de que se ha convertido en una prisión.
Sí, eso de isla cárcel, Chema, no es la primera vez que lo escuchamos. Por lo tanto, es una buena pregunta para trasladar, sobre todo, a las autoridades europeas. Españolas también.
Y españolas, ¿no? Y españolas, sí, porque también. Yo entiendo que una persona que llega a Tijarafe, que llega a Arinaga, que llega a Órsola, que llega a Gran Tarajal, que llega donde llega, a cualquier punto de Canarias, está llegando al Estado español. Y lo que no puede ser es, bueno, pues disculpen por la vehemencia, pero lo que no puede ser es que para otros aspectos, como el turismo, como cualquier otra cosa, seamos marca España, y para las migraciones parece que es solo Canarias, ¿no? Y creemos que, bueno, esto tiene que ser una gestión compartida para poder proteger el derecho de las personas, los derechos de las personas. Porque de lo contrario, estamos convirtiéndonos en algo que yo creo que nadie de esta tierra desea.
Chema, los datos son los siguientes: unas 2,000 personas en el muelle de Arguineguín, se quiere desmantelar este muelle de Arguineguín, se está construyendo pues este campamento en Barranco Seco. ¿Qué se va a hacer con esas 2,000 personas que están en el muelle de Arguineguín?
En tanto, en cuanto no haya otra plaza, tendrán que seguir estando en el muelle de Arguineguín. Y este campamento de Barranco Seco, como tú decías, oscila por ahora las cifras de cuántas personas podrían entrar ahí. Estamos hablando, yo no tenía ese dato de 800 personas, yo había escuchado 200 personas. No tengo el dato exacto, pero evidentemente este campamento solo no va a absorber el número de personas que hay en Arguineguín. De hecho, hoy, en lo que va de día, han llegado unas 80 personas. En los últimos días ha habido una cierta disminución, sobre todo lunes, martes, miércoles ha habido una cierta disminución en la llegada de personas, pendientes de cómo sigue la evolución, que desde agosto ha ido incrementándose. En agosto llegaban 26 personas al día, en septiembre llegaban 75 personas al día, en octubre 170 al día, en noviembre estamos por encima de las 200. Es decir, la curva está siendo ascendente en cuanto a la evolución de la ruta migratoria. Por tanto, creemos que cuanto antes se gestione una política de derivación hacia el continente para poder garantizar la acogida humanitaria en espacios, Javier, que están libres y que son destinados para ellos y que están disponibles, será más adecuado para todos, ¿no? Y yo creo que vamos, no, es decir, no entiendo.
Sí. Que este campamento, en principio, no es la alternativa al muelle de Arguineguín. Que vamos a seguir viendo gente hacinadas ahí en el muelle de Arguineguín.
No lo sé si la apertura de un espacio va a conllevar la orden de que en el muelle de Arguineguín no se acumulen las personas que se residen.
Y si son para 72 horas tan solo, Barranco Seco, después de este plazo horario...
Debería haber alguna instalación a donde se puedan, a donde se pueda derivar. Yo creo que, honestamente, a estas alturas de todo lo que llevamos viviendo desde hace un año y dos meses, en este momento, ante una sociedad madura, adulta, se deben dar las explicaciones necesarias sobre cómo se va a gestionar, cómo se está gestionando todo este asunto. Lo que no puede ser es que que se encuentren los periodistas indagando, lucubrando, cómo puede ser, cómo no puede ser, y la carencia de explicaciones sea constante, ¿no? No es la primera vez que un medio de comunicación nos traslada que les está resultando dificultoso obtener información.
Así es, así es. Chema, ya para acabar, también que queremos tratar los problemas que tienen los inmigrantes para esa asistencia jurídica, ¿no? ¿Cuáles son esos inconvenientes que tienen los inmigrantes y, por supuesto, los letrados?
Sí, digamos que nosotros lo que hemos reclamado es que se habilite un espacio adecuado para que, tal y como se establece en la normativa, las personas migrantes puedan ser atendidas por sus abogados las primeras 72 horas. Hemos visto testimonios en estos días de abogados que han dicho que han notificado y han firmado órdenes de devolución sin ver a las personas, sin ver a sus clientes. Hay que recordar que las personas cuando llegan al Estado español tienen un abogado de oficio, pues la normativa es el protocolo y este abogado de oficio es el que le debe acompañar a la hora de notificarle su orden de devolución y ver a la persona y preguntarle por qué está aquí, por ejemplo, y que estas personas le digan si quieren solicitar protección internacional o no, que son derechos fundamentales que les asisten a todas las personas, como nos asistirían a nosotros si nos vamos a otro lugar. Sí, entonces creo que hay que garantizar ese acceso para que no se den circunstancias como las que se dieron a principios de año, que hay personas que fueron expulsadas sin poder manifestar que querían pedir protección internacional, personas de Mali, un país en conflicto, que fueron expulsadas a Mauritania y devueltas inmediatamente a Mali, ¿no?
Chema Santana, portavoz de SEAR, como siempre, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo, cuídense, buenos días.
11:27 minutos, se elimina el IGIC de las mascarillas. ¿Qué supone esto? Pues vamos a tratarlo con Juan Ramón Santana, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿En cuánto se podría abaratar el precio de la mascarilla? Porque prácticamente es irrisorio, ¿no? Y eso tendrá algún tipo de impacto, ¿se comprará, se venderá más, Juan Ramón?
Bueno, vamos a ver, en Canarias el impacto va a ser muy pequeño, ¿no? Quizás en la península sí, porque el IVA era el 21%, pero en Canarias es el 3% el IGI, quiero decir que será, vamos, tal y como se anunció en Canarias, se pasará al tipo cero, como los medicamentos, y pues que se de eso un céntimo, dos céntimos sobre el precio de venta. No creo que el impacto sea mucho, ¿no?
¿Para cuándo? ¿Cuándo se empieza ya a eliminar el IGIC, don Juan Ramón?
Bueno, pues esto de cuando ha anunciado, por lo que leo en la prensa, el gobierno que el próximo, vamos, que estos días piensa aprobarlo en el Consejo de Gobierno.
¿Hoy hay Consejo de Gobierno?
Pues igual será hoy. ¿Y qué pasa? Pero que todo lo que está en el mercado ya tiene repercutido este IGIC. Tendremos esto, lo empezaremos a ver un poco, estos céntimos, cuando se vaya rotando todo el stock que hay, ¿no?
Será la semana que viene, a lo mejor, cuando ya veamos ya...
Sí, alguna reducción. Pero bueno, yo creo que...
Pero será mínima, claro.
Exactamente, mínima. Sabes que las mascarillas pues tienen un precio sujeto a la oferta y la demanda, pero tienen un precio máximo establecido por el gobierno de 0,95 céntimos, ¿no? Lo que sí es más importante es que se baje el precio máximo, ¿no? Porque esto sí que puede repercutir, y eso ya lo ha anunciado la ministra de Hacienda. Vamos a ver en cuánto reduce el precio máximo, y a partir de ahí, por lo menos, el techo lo tenemos, ¿no?
Sí, eso es importante. Y si se decreta, en un ejercicio de máxima imaginación, la gratuidad de las mascarillas, ¿Se puede realizar algún protocolo para que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente y problema en surtirlas, don Juan Ramón?
Bueno, ya durante la pandemia, durante el confinamiento, el estado de alarma, ya nosotros pusimos en marcha un tipo de protocolo, había escasez de mascarillas, donde a través simplemente con el DNI o con el número de tarjeta sanitaria podíamos, entregamos, racionalizábamos, digamos, el producto, se podría hacer perfectamente, ¿no? Otra cosa es que haya pues interés en hacerlo o lo que sea, ¿no?
Otro asunto que yo creo que es bastante importante son los tests para diagnosticar la COVID en casa. La posibilidad de comprarlo en las farmacias. ¿En Canarias cuándo, don Juan Ramón?
Bueno, vamos a ver. Hasta ahora, bueno, en España en general y en ningún país de la Unión Europea estaba permitido la venta de este tipo de test a la población en general, solamente a sanitarios, ¿no? Para sus controles y sus clínicas o lo que fuera, o en laboratorio. Pero ya hemos tenido conocimiento que creo que en Alemania ya se ha registrado el primer test serológico de autodiagnóstico. ¿Esto qué significa? Que desde que una empresa española, un distribuidor español solicite comercializar ese producto en España, que ya ha sido solicitado este lunes, pues se podrán distribuir o vender a través de la oficina de farmacia este tipo de productos, como se hace pues los test de embarazo, como se hacen pues los temas de glucosa, colesterol, estas cuestiones, el VIH incluso, que ya se hace también a través de farmacia.
Pues, ¿cuánto podría tardar? Ya está pedido, incluso parece ser que la Comunidad Valenciana está anunciando que en los próximos días se podría comprar este test autodiagnóstico. ¿Cuándo podría llegar a Canarias? Si el lunes pues ya se está empezando a, ya se ha pedido esa autorización.
Bueno, vamos a ver, esto tiene sus pasos, ¿no? Tendremos que confirmar primero con la Agencia Española del Medicamento que esto es así, porque hasta ahora lo que tenemos es un anuncio de la empresa, que ya se están haciendo las gestiones, y después va a depender de lo que ponga en el mercado este distribuidor, que en principio nos ha anunciado que va a poner en el mercado 500.000 test en los próximos 3 meses. Esto es una cantidad muy pequeña, ¿no? Vamos a ver cómo va llegando, pero yo estoy seguro que una vez que entre este laboratorio suizo, pues vendrán detrás otros laboratorios también. O sea que yo creo que en unos meses tendremos bastantes posibilidades de adquirir este tipo de test de autodiagnóstico a través de las oficinas.
Entonces no es inminente, ¿no, don Juan Ramón?
Bueno, llegarán poquitas unidades, porque yo diría, si la empresa lo que prevé es poner 500.000 unidades en 3 meses para todo el territorio nacional, eso es muy poquito, ¿no?
Muy poquito. Pero, ¿y cómo se distribuye estos 500.000 tests, estas 500.000 unidades?
Bueno, normalmente los laboratorios suelen utilizar criterios de población, ¿no? Pues si a Canarias le corresponde el 2% de la población, pues el 2% de los test irán destinados a Canarias, ¿no? O sea que por ahí más o menos son los criterios que suelen utilizar los laboratorios, ¿no?
Pero es decir, que tendremos que esperar meses para que lleguen estos test, ¿no? Entonces,
yo creo que para que se normalice esto, para que haya, digamos, una digamos, posibilidad de adquirirlo de forma normal por los usuarios, hay que esperar un poquito, creo, pero igual mañana en el mercado se registran 10 laboratorios más y tenemos pues mucha más producción. Nosotros sí lo que entendemos aquí, que es muy importante, es que se utilice, y esto se lo hemos trasladado al gobierno, a las farmacias para que se hagan los cribados en las farmacias. ¿Por qué? Porque si no vamos a perder la información epidemiológica, ¿no? Si se lo da al ciudadano y se lo hace, pues ya veremos si registra o no registra lo que le da, lo que no le da, ¿no? Entonces lo que estamos planteando es que se hagan este tipo de cribados, tanto serológicos como de antígenos en las farmacias, con lo cual toda la información quedaría registrada y sería muy útil desde el punto de vista tanto clínico como epidemiológico.
Vuelvo a los test autodiagnósticos, me parece muy interesante. Si hoy se inscriben más empresas de estas características, es posible que incluso la semana que viene lo tengamos, pero eso, en fin, en un ejercicio de casi venta ficción, ¿no?
Sí, efectivamente, vamos a ver, lo que te digo, lo novedoso es que es el primer test de autodiagnóstico. Hasta ahora eran todos, como dije, de diagnóstico in vitro para uso exclusivo de profesionales sanitarios. A partir de ahora ya será el propio usuario quien se podrá autodiagnosticar con este tipo de test sencillos en 10 minutos si ha sufrido la enfermedad, si la enfermedad ha sido reciente o ha sido pasada, quiero decir. Si depende de qué tipo de anticuerpo sea el que predomine, pues es un análisis cualitativo, no es cuantitativo.
Bueno, lo que está claro es que por lo menos se empieza a mover algo y es muy probable que en poquito tiempo, en los próximos meses, tengamos un test autodiagnóstico. Espero que llegue ante el test que la vacuna, que ya sabemos lo que pasa en estos casos. Juan Ramón Santana, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Queremos avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas. Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios a través del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria. Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo. Juntos saldremos de esta.com. Cabildo de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 38 minutos. De forma breve actualizamos la información, Ainhoa.
Casi la mitad de los niños canarios de entre 3 y 8 años padecen actualmente obesidad o sobrepeso, en concreto un 44,2%, cifra superior a la media nacional que se sitúa en el 40%, según expone Vitas Las Palmas, de acuerdo con el estudio nutricional de la población española publicado por la Sociedad Española de Cardiología. Además, España exigirá desde el 23 de noviembre a los viajeros internacionales procedentes de hasta un total de 65 países de riesgo que tengan una prueba PCR negativa en la las 72 horas previas a su llegada a España para poder entrar en el país, incluyéndose en el listado Estados Unidos, Francia o Alemania. Y un último apunte, una embarcación de salvamento marítimo ha rescatado en la noche de este miércoles una patera con 28 inmigrantes cuando se encontraba cerca de Gran Canaria, según informaba el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Seguimos con más asuntos aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Saludamos ahora a Víctor Álvarez, responsable de SmartDes, una empresa de destino turístico inteligente, creadores de la plataforma del tiempo del Cabildo de Gran Canaria, una plataforma realmente espléndida, magnífica, no se la pierdan y de la cual vamos a dar más detalles. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y acércanos a los oyentes exactamente en qué consiste esta plataforma y cómo podemos utilizarla y cuál es el objetivo, el fin de esta plataforma, de este portal tan fantástico del tiempo.
Sí, esta plataforma nació como una iniciativa dentro de Destino Turístico Inteligente, de SmartDes, que está confidenciada con ayudas FEDER. Y tiene la intención de dar a los usuarios, a las personas que viven en Gran Canaria, a los que nos visitan, información a tiempo real de cada lugar de nuestra isla.
Cualquier sitio, en cualquier punto.
En cualquier punto, con un error de tan solo 150 metros.
Madre mía, ¿y qué valores podemos encontrar? ¿Solamente la temperatura o hay otros?
Hay más, tenemos la temperatura, humedad relativa, viento, los valores de radiancia solar, la nubosidad, y luego hay otros cálculos que hacemos aparte, como es la evapotranspiración, que es muy importante para calcular los riesgos de los agricultores, o los riesgos que hay por incendio, que son valores muy importantes para las emergencias.
Incluso los litros por metro cuadrado que han caído en el supuesto de que llueva en un punto determinado, Víctor.
Sí, podemos ver en tiempo real, con un error de unos pocos minutos solo, cuánta agua está cayendo en un punto determinado, y no solo eso, sino también el historial, de cuánto ha caído en la última semana, en el último día, la última semana, la última hora, el último mes, etcétera.
Es una maravilla, yo la tengo ahora mismo en el ordenador y la verdad es que se ve una imagen, una foto de Gran Canaria. Podemos darle, yo por ejemplo le estoy dando ahora mismo a un punto determinado, cualquier sitio, y me dice a 0,3 kilómetros de Montaña Sándara, Mogán, 22 grados con 1 en ubicación. La verdad es que es una barbaridad. ¿Ha costado mucho realizar este portal?
Bueno, además, añadiendo a lo que dices, si navegas por el menú, puedes ir a lugares a puntos de interés, puedes seleccionar una playa específica, un lugar turístico específico, etcétera.
Pero no en Playa Mogán, por ejemplo, le doy a Playa Mogán, sí. Ahora mismo tenemos 23,3 grados. Hay que ver cómo especifica y cómo afina.
Sí, sí, y además es la temperatura que nos ha dado la estación meteorológica hace tan solo 10 minutos.
Qué barbaridad, ha costado mucho realizar esta herramienta, me parece magnífica.
No, la verdad es que esta herramienta la hemos hecho a través de una empresa específica, especializada en este tipo de analítica, porque el potencial realmente que tiene esta herramienta es la analítica que hace entre las estaciones meteorológicas y la topografía que tiene la isla. Y no, tiene un presupuesto que no es elevado, está por debajo de los 15.000 euros. Y ahora mismo se trata de un proyecto que es piloto, entonces estamos midiendo las capacidades que tiene para poder continuar con los siguientes pasos en los próximos meses o años.
Porque se pretende ampliar, ¿no?, tener más valores o por lo menos más posibilidades esta herramienta, ¿o se deja así?
Sí, la idea es que esta herramienta se vaya desarrollando, que podamos ir afinando la analítica y además que podamos seguir dando más valores.
Es que hay muchísimos valores, ¿eh? Temperatura, humedad relativa, viento medio, irradiancia solar horizontal, nubosidad, lluvia, peligro meteorológico de incendio, evaporación ETO. La verdad es que es fantástica. Y por ejemplo, Víctor, ahora que parece ser que ha cambiado de trayectoria y puede venir, sí o no, pues una tormenta subtropical, ¿no?, como es Teta. Sí. ¿Esta herramienta también la puede recoger o todavía no?
Bueno, lo que no tiene la herramienta es la predicción. No podemos predecir. Esa es la limitación que tenemos ahora mismo. Pero sí podemos recoger los datos en tiempo real. Lo que la limitación que existía antes con cuando trabajábamos solo con las estaciones de la EMET es que muchas de estas estaciones se actualizan al cabo de varias horas, a las 4 o 6 horas. Entonces hay muchos parámetros que no los podíamos recoger. Pero en esta ocasión hemos trabajado también en colaboración con muchas estaciones meteorológicas que son privadas, muchos aficionados que han colaborado, que gracias a ellos esta herramienta es muy potente, que son personas que de forma altruista están dando sus datos para que la herramienta sea enriquecedora y podamos tener toda esta analítica que tenemos delante de nosotros.
Pues esas son las posibilidades que te dan las nuevas tecnologías, ¿eh? Que otras personas también colaboren, como dice Víctor, de forma altruista, pues para seguir desarrollando y mejorando esta herramienta, que la podemos encontrar en gc.hdmeteo.com. Entren porque realmente es fantástica. Pues muchísimas felicidades por esta herramienta, Víctor Álvarez, y nada, seguir trabajando. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Llega Orecada, la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Llega a Orecada, la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Seguimos avanzando con más asuntos. Pues el 14 de noviembre se va a celebrar el Día Mundial de la Diabetes. Como siempre, el objetivo nosotros que concienciar a la población la importancia que tiene de diagnosticar a tiempo pues esta patología crónica degenerativa y que afecta a prácticamente todos los órganos. Uno de ellos es nuestra visión. Y para ello vamos a saludar a Miguel Reyes, oftalmólogo y responsable de la unidad de diabetes ocular de Vitas Eurocanarias. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Encantado de saludar.
¿De qué manera afecta la diabetes a nuestra visión ocular? ¿Y hay ciertos síntomas, primeros síntomas, para saber que efectivamente tenemos un problema ahí, doctor?
Sí, en cuanto a de qué manera afecta, pues como bien has dicho, a día de hoy, a pesar de que la retinopatía diabética, que es la principal enfermedad ocular que se ve afectada por la diabetes, afecta exclusivamente a pacientes diabéticos, a día de hoy sigue siendo la principal causa de ceguera en los países desarrollados. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los pacientes con retinopatía? Bueno, por suerte, la gran mayoría de los pacientes en las fases iniciales de la enfermedad no tienen síntomas. Y de ahí la importancia de diagnosticarlo precozmente para evitar que avance. Pero cuando ya la enfermedad ya ha avanzado y la retinopatía ya es severa o grave, los pacientes lo que suelen notar es una disminución de la visión, una disminución progresiva de la visión. Nota que les cuesta hacer lo que habitualmente hacían, lo que es la lectura, lo que es reconocer las caras, ver la televisión, conducir. Y ya un pequeño porcentaje de estos pacientes, cuando ya tienen una retinopatía ya muy avanzada, con una hemorragia incluso a nivel intraocular, es cuando pierden bruscamente la visión de repente. Y es uno de los motivos por los que a veces llegan a la consulta.
¿En todo tipo de diabetes, doctor? Porque sabemos que hay diferentes características de las diabetes. Bueno, hay dos tipos, que es la tipo 1 y la tipo 2. ¿Afecta de la misma manera a nuestra visión, doctor?
Sí, efectivamente hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, que es la insulina dependiente, que es la que afecta habitualmente a los niños, y la tipo 2, que es la del adulto, que es la que ocurre en el 90% de nuestra población, porque es la más frecuente. Tanto en una como en otra, con los años de evolución de la diabetes, va a aparecer la retinopatía. El problema de la retinopatía diabética del niño, del joven, digamos, porque en el niño es raro que eso aparezca, es que cuando debuta aparece de forma muy agresiva, y por lo tanto tenemos que cogerla en el momento idóneo. Mientras que en el adulto la manifestación es más lenta, y tenemos más tiempo, tenemos un periodo de ventana mayor para poder actuar.
Incluso aquellos pacientes que tienen controlada perfectamente su diabetes, que tienen unos niveles de azúcar, pues digamos, bastante controlados, ¿puede aparecer esta retinopatía, doctor?
Sí, efectivamente. Es que el tiempo de evolución en años de la diabetes es un factor determinante de la aparición de la enfermedad. De tal manera que podemos decir que a partir de los 20 años de duración de la diabetes, aunque la hayas tenido más o menos bien controlada, es muy posible que aparezca algún grado de retinopatía. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué es importante tratarse de forma adecuada? Porque la retinopatía no son todas iguales, como comentaba anteriormente. Hay que intentar que la retinopatía diabética que aparezca a lo largo de los años sea leve o moderada y no sea grave, severa, que es la que afecta seriamente a la visión. Es importante este detalle porque los pacientes tienen que entender que cuanto antes mejor se trate los niveles de azúcar en sangre, aparecerá la retinopatía, que posiblemente aparecerá a lo largo de los años, pero de una forma más tardía y de una forma más leve. Claro. De eso se trata, eso es fundamental.
Desde luego que sí, es realmente importante. Entiendo que la retinopatía diabética, pues al igual que la diabetes, es degenerativa, es decir, que curar difícil, pero controlar sí o no, va más siempre.
No, a ver, es verdad que llega un momento, sin saber el porqué, que una retinopatía diabética después de 30 o 40 años puede parar, regresar. Se trata de que cuando pare, deje la menor secuela posible, ¿vale? Hay pacientes que nunca dejan de progresar su enfermedad y nosotros para eso tenemos medicamentos que lo intentan parar. Hay fármacos hoy en día, que ha sido el gran cambio del paradigma del tratamiento de la retinopatía, el uso de fármacos inyectables que consiguen detener la enfermedad, la para, la frena, incluso la regresa, hace que pase a un nivel de estadio anterior. Pero es cierto que en algunos casos la retinopatía, sin saber el porqué, de repente se estabiliza, se para. Y eso es una buena señal, pero
eso es una buena
hay que intentar que cuando ocurra deje la menor secuela posible.
Pues sabemos que unos 300.000 canarios aproximadamente padecen diabetes. Entiendo que, no sé, un número determinado de ellos ni siquiera saben que tienen retinopatía, ¿no?
Efectivamente, pero incluso peor todavía, Javier, es que según la Consejería de Sanidad estima que de esos 200 o 300.000 canarios con diabetes, hay unos 70.000 canarios con diabetes que no saben que son diabéticos. Y por supuesto, no saber que son diabéticos difícilmente claro. van a poder tratarse y mucho menos prevenir las complicaciones, tanto oculares como de las que hemos hablado, como no oculares. No olvidemos que la diabetes produce manifestación a cualquier órgano vital, como el corazón, sí. cerebro, vaso, riñón. Por lo tanto, eso es un tema realmente preocupante, porque hay muchos pacientes que cuando llegan a la consulta por una complicación, en este caso a mí me llegan por una complicación ocular, ni siquiera sabía que eran diabéticos. O sea, para que una enfermedad aparezca en la retina, tuvo que haber estado como mínimo 10, 20 años probablemente con una enfermedad que el paciente desconocía, porque en ocasiones la diabetes no produce síntomas hasta que aparecen las complicaciones. De ahí la importancia de hacerse un test de azúcar en sangre, una analítica de control que creo que deberíamos de hacerlos todos, antes o después, sobre todo a partir de ciertas edades y sobre todo cuando hay antecedentes familiares de diabetes, un test de azúcar en sangre, porque es un diagnóstico realmente muy fácil de realizar.
Sí. Precaución y prevención, como siempre. Don Miguel Reyes, gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Nada, un abrazo a ustedes. Adiós.
Para, ya saben que todos los jueves sobre esta hora hablamos con los jóvenes autónomos. Queremos saludar a Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Javi.
Oye, siempre encantado de hablar contigo. Yo creo que todos, en alguna ocasión en nuestra vida, hemos pensado, si pudiésemos volver atrás, ¿qué cambiaríamos, no? Pues y claro, sí. Y después está el soniquete, pero con lo que sabemos ahora, eso no vale. En una empresa, claro, en una empresa nos preguntamos, si pudieran volver atrás los autónomos, los empresarios, ¿qué cambiarían en su visión ideal y sus movimientos para comenzar esa empresa, para echarla a andar?
Pues a ver, mira, esta semana estuve participando en una tertulia que estuvimos precisamente hablando de este tema, que era ¿qué cambiarías si volvieras a empezar? Consejos para nuevos emprendedores. Y casi todos los que estábamos en la tertulia pues compartíamos más o menos esas problemáticas de decir, oye, si yo volviera a empezar, ¿qué haría o qué dejaría de hacer? Y claro, una de las cosas en las que coincidíamos todos, Javi, es que tenemos que escuchar más y hablar menos, ¿vale? Los empresarios, los emprendedores, los que creamos cosas, muchas veces nos creemos en posesión de la verdad única, y desoímos a nuestro entorno porque nuestro enfoque y nuestro objetivo es uno, queremos llegar a él y no queremos que parece que los demás nos van a despistar. Pues una de las cosas de las que coincidiríamos y uno de los consejos que le daremos a esos nuevos emprendedores es que escucharan más y hablaran menos, y sobre todo a nuestros mayores. Yo creo que la juventud es muy soberbia frente a la sabiduría. Uh-huh. Y todos hemos pasado por ahí. Y ahora los que ya llevamos unos años en el mundo de la empresa y tratamos de dar consejos a los nuevos, nos encontramos en la misma situación que nosotros nos encontrábamos hace 10 años.
Pero eso es otro importante, Enrique. Los viejos autónomos, empresarios, los que tienen experiencia, ¿se atreven a compartir con los jóvenes esos errores que han cometido para que no lo hagan?
Sí. Yo creo que además es una responsabilidad intrínseca que tenemos cada generación de empresarios, y es evitar que los nuevos emprendedores que van a ser el futuro cometan los errores que hemos cometido nosotros. Eso al final es evolución.
Pues sí, no cabe la menor duda. Por ejemplo, tú, ¿qué errores, qué cambiarías, por ejemplo? Sabemos que eres un empresario de éxito, ¿no? Un autónomo de éxito. ¿Qué cambiarías en tu...?
Mira, yo una de las mías también era esta, escuchar más y hablar menos. Otra también es prestar más atención a la estrategia, ¿vale? Porque el día a día nos consume, al final llegas a las 8 de la mañana al puesto de trabajo, a tu oficina, a tu tienda, estás detrás del mostrador, estás atendiendo clientes, llega a las 8 de la noche, cierras, a las 10 te vas para casa y hace resumen del día y dices, ¿pero qué he hecho? Entonces, ese consumo, cómo la vorágine del día a día te va consumiendo, es muy perjudicial para el negocio y no nos deja ver la estrategia. Yo una de las cosas que hubiera hecho sería pensar mucho más en la estrategia. De hecho, un gran empresario aquí de Canarias, una comida un día me dijo, Enrique, olvídate del día a día, eso sale solo. el secreto está en centrarse en el proyecto, y es algo que yo tengo muy presente.
Centrarse en el proyecto. Oye, ¿y tener más tiempo libre? ¿Dedicarle más tiempo a otras personas? Eso también es un error. Se suele ver sobre todo ya a lo largo de muchos años. No tenemos mucho tiempo, pero eso también es un error, Enrique.
Es un grandísimo error. Al final, siempre tenemos que tratar de tener un equilibrio entre vida personal y vida profesional. El equilibrio prácticamente en un emprendedor es imposible, y todo el que lo ha vivido o lo está viviendo lo sabe. Pero sí es cierto que hay que dedicarle más tiempo a la familia, porque pasan los años, echas la vista atrás y ves que tus hijos han crecido, ves que todo ha ido evolucionando, y sí, tú has ido evolucionando, pero es que no te has dado cuenta de lo que ha pasado. Y también es muy importante
escuchar a los que saben. Al fin y al cabo, yo creo que podemos resumir esta entrevista en, bueno, pues estas palabras: escuchar a los que realmente saben, y uno de ellos es Enrique Hernández. Enrique, un abrazo, hasta la semana que viene.
Javi, un abrazo a ti.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo y seguimos.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno se ha quitado definitivamente la careta en el Congreso. A esta hora continúa el debate en el que una amplia mayoría va a rechazar las 7 enmiendas a la totalidad que se han presentado durante los presupuestos. Y en esa sesión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro con quién quiere sacar adelante las cuentas. Su objetivo no es Ciudadanos, sino los apoyos con los que Pedro Sánchez sacó adelante la investidura hace un año.
Este gobierno está apostando de una forma importante por consolidar el bloque que hizo posible la investidura del presidente Sánchez.
Es la respuesta que Montero da a Gabriel Rufián, y que no deja de ser una bofetada a Ciudadanos, que mantienen, que sigue tendiendo la mano al gobierno. Ganan, por tanto, las tesis de Pablo Iglesias, que desde el primer momento prefirió a separatistas de toda clase y condición, como Esquerra y Bildu. Aunque las casualidades no existen, el apoyo de Bildu a los presupuestos ha coincidido con el acercamiento de 5 presos etarras a cárceles del País Vasco. COPE te está contando hoy que desde que Sánchez llegó a Moncloa, 93 etarras se han beneficiado de esta estrategia. 23 tienen condenas por un total de 106 asesinatos. El 30% de las víctimas a las que la AVT, la Asociación Mayoritaria de Víctimas, comunica un traslado, necesitan seguimiento psicológico. Juan Baño.
Shock, tristeza, enfado y por lo general un sentimiento de injusticia y hasta de abandono. Es la reacción de muchas de las víctimas de ETA que cada semana reciben la llamada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, para comunicarles que el etarra que mató a su ser querido va a ser aproximado a una prisión más próxima al País Vasco. Llamadas que realiza un psicólogo y que duran entre 10 y 20 minutos. El padre de una de las víctimas de los 5 terroristas trasladados ayer mismo tiene hoy cerca de 80 años. El hombre quedó muy tocado tras la noticia. A su hijo lo mató ETA en los años 90. Hay que volver a llamarle, me dice Natalia Moreno, doctora en psicología y gerente de la AVT. Es lo que ocurre con el 30% de los 70 familiares a los que ya han realizado una llamada similar en los últimos meses.
Al día siguiente, a los 2 días, y en base al criterio subjetivo de cada psicólogo, le llamamos o bien por teléfono o bien por una videollamada para valorar o comprobar cuál es su estado de salud psicológica y cómo llevan o cómo están procesando la noticia que les acabamos de dar.
Que un familiar se entere de algo así por la radio o la prensa es una revictimización de la víctima, dice Cristina Cuesta, de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Nunca un familiar le ha planteado a Natalia, psicóloga de la UBT, la venganza.
Y tenemos una última hora que nos llega desde Cataluña. La Generalitat ha acordado mantener el cierre de bares y restaurantes en toda la comunidad durante otros 10 días más. Es decir, los bares y restaurantes de Cataluña se mantendrán con la persiana bajada hasta el 23 de noviembre. Comienza el máster de Augusta, José Luis Corrochano.
Hay muchas esperanzas puestas en el número 2 del mundo, el español John Rahm, en que este año vista la chaqueta verde. A esta hora está previsto que empiece la edición de este año. Vamos a ver cómo comienza Ángel García.
Y está a punto de empezar, porque de momento parece que la tormenta da un poco de tregua, y es que puede pararse incluso la jornada a lo largo del día de hoy, porque hay una fuerte tormenta dirigiéndose a Georgia, a la zona de Augusta, y podría pararse el juego. Pero a punto de empezar ya este Masters de Augusta. Recordemos que el español John Rahm nuestro gran candidato al título, va a salir en nada, en apenas media hora, va a salir al tee de salida a las 13:33 con Bryson DeChambeau, otro de los grandes favoritos al título final, junto a Ram y a Dustin Johnson, el número uno del mundo.
Los otros dos españoles en competición son Rafa Cabrera y José María Olazábal. Selección española de fútbol, después del empate a uno en Ámsterdam, el siguiente partido es el sábado en Suiza, partido de la Liga de Naciones, para el que Luis Enrique ha llamado a Cucurella en lugar de Gallá, que ayer sufrió un corte en la ceja. Cucurella estaba en la selección sub-21, que hoy juega en Marbella contra las Islas Feroe a las 7 de la tarde.
Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo recordáis la trayectoria de un sacerdote que ha sido testigo del valor infinito de toda vida humana, incluso cuando está sometida a grandes limitaciones.
Pues sí, ha fallecido Luis de Moya, sacerdote del Opus Dei, que había sido ordenado en 1981, y tras defender su tesis doctoral fue nombrado capellán de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. En el año 1991 quedó tetrapléjico tras un gravísimo accidente de tráfico, pero él se negó a consumir su vida en un lamento permanente. Continuó con su labor pastoral en la universidad y escribió Sobre la Marcha, un libro donde relata sus experiencias y reflexiones a raíz de el accidente. También creó el portal Fluvium, con una clara finalidad evangelizadora. Todas las semanas enviaba sus novedades a más de 100.000 suscriptores en todo el mundo y recibía cientos de correos de gente que le pedía consejo o una palabra de consuelo. Vamos a recordar su vida y su testimonio dentro de media horita en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchas Mediodía Cope, te acompañamos hasta las 3.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo, y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE tenemos cursos gratuitos online que te ayudarán a mejorar tus competencias digitales, seguridad de los datos personales, ciberseguridad para usuarios, seguridad informática y firma digital, domótica y hogar digital. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en tiempos de retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928 23 40 64 o en el email cie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.
Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa. Estas navidades las disfrutaremos al calor del hogar, siendo solidarios y afianzando valores. En Rocasa encontrarás todo lo necesario para hacer de tu casa la mejor Navihogar. Visítanos en tienda o en nuestra web. Rocasa, siempre contigo.
Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el Plan de Inversiones para la Reactivación Económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntossaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Hasta la 1:00 p.m. este programa que comienza a las 11:00 a.m. repasando toda la actualidad con el firme objetivo de entretenerles, también de informarles. En breve la tertulia, el debate, donde pondremos sobre la mesa asuntos relacionados con la actualidad. Pero antes vamos a actualizar la información. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que la seguridad aérea es el tema de la jornada después de que el Estado tarde haya decidido pedir pruebas PCR a los turistas internacionales que provengan de países en riesgo, 67 nacionalidades, entre las que se encuentran nuestros principales mercados, una medida que se aplicaría desde el 23 de noviembre. El decreto nacional se complementa con el que aprobó recientemente Canarias, que hace también obligatorio un PCR para los turistas peninsulares que lleguen. El Ejecutivo Canario va a estudiar ahora la compatibilidad de ambos. José Juan Lorenzo es el director gerente de Promotur.
Pues habrá que analizarlo, porque habrá que analizar si son compatibles, habrá que, si hay solapamientos, como le decía, y sobre todo resolverlo. Yo creo que me gustaría poner el énfasis es que lo que ha hecho el Estado es lo que se estaba pidiendo, y ahora hay que ver cómo se resuelve la compatibilidad para o qué medidas se adoptan para el flujo peninsular.
La patronal de Las Palmas pide que esa prueba se pida también para aquellos peninsulares que no van a centros turísticos.
Pero ya, como ya bien digo, no solo turistas internacionales, sino también viajeros nacionales que viniesen a Canarias, por ejemplo. Y también sería necesario que si fuesen validados no solo PCR, sino test de antígenos serológicos, dar una diversidad en la aceptación de los diferentes tests para así poder dar cabida a un mayor número de turistas, debido a que en algunos lugares es difícil conseguir los test PCR amén de su carestía.
Y un último apunte, la Brigada Canaria 16 monta en los terrenos del antiguo polvorín de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria un campamento con capacidad para 800 personas diseñado para comenzar a vaciar las instalaciones de primera acogida de inmigrantes del muelle de Arguineguín.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos aproximadamente. Lo dicho, vamos con el debate. José Miguel Álamo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Iván Sánchez, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Iván. Hola, ¿me escuchas bien?
Sí, ahora sí, perfectamente.
Gracias. Siempre es tarde cuando la dicha llega tarde, lo que decía Mafalda, ¿no? Ha llegado con 5 meses, ¿verdad? De espera, sí. Hemos tenido 5 meses de espera para esos test o esas pruebas PCR, pero por lo menos ha llegado. ¿Cómo valoran ustedes que ayer por la tarde se diera esta noticia? En un principio parece que es positivo. Por cierto, estamos a la espera de que se publique el BOE, a ver qué es lo que dice, porque no es la primera vez que el presidente, en este caso el presidente, dice una cosa y el BOE dice otra. Este gobierno, que por cierto está buscando culpables de la media mentira o la media verdad, a lo mejor habría que encontrarlos ahí, ¿no? Pues lo dicho, ¿cómo ven ustedes, o sobre todo cómo han recibido ustedes esta noticia de que por fin, ya después de tanto tiempo pidiéndolo, pues se van a realizar estos test PCRs a extranjeros que vengan de zonas donde la epidemia, pues de alguna manera, no se está controlando? Josemi, empezamos contigo.
Bueno, que llega tarde, ¿no? Pues eso, tú lo has dicho, 5 meses después, o llevamos todo este tiempo, ¿no?, hablando de este tema, y ahora, bueno, pues habrá que ver la letra pequeña, ¿no? Porque esto que llevan los empresarios pidiendo como hace mucho tiempo, resulta que ahora lo aprueban, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, aunque el tema también está, y tendríamos que mirar por abrir otro debate, ¿no? Que de alguna manera que son el otro tipo de test, los antígenos, ¿no?
Sí, el test de antígenos, sí.
Claro, que parece ser que, bueno, también son mucho más rápidos y más prácticos y demás. Pero bueno, en este caso, ya te digo, lo que llevan los empresarios pidiendo pues muchos meses, ahora parece, aunque una cosa es el anuncio y otra cosa es la puesta en práctica.
Sí, sí, justo.
¿Entiendes? Ahora vamos a ver efectivamente cómo se pone en práctica y de qué manera, etcétera. O sea, quién va a pagar esto, cómo, en fin. Ahora queda toda la intendencia.
Claro, ahora queda clarificar dudas, ¿no? Y responder a muchísimas preguntas que tenemos. Se supone que es el 23, el 23 de noviembre lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, en si un par de semanitas.
Como el ingreso mínimo vital, que todavía, bueno, pues ahí está, y parece ser que hay gente que va a poder cobrarlo en enero, pues imagínate.
Y sobre todo saber qué es lo que pasa con esos turistas que de repente no lleguen con ese test realizado, ¿no? Si se les va a dejar entrar, si no, al fin y al cabo, a esos también habrá que hacerle algún tipo de prueba para que pueda seguir disfrutando de sus vacaciones aquí. En un principio parece que se habla incluso de una multa, de una sanción.
Sí, pero bueno, ya te digo, ahora hay que clarificar todo esto, porque esto es de ayer por la tarde, ¿no?, la noticia. Y de hecho, bueno, pues por fin vamos a poder imponer, ¿no?, las pruebas PCR en los aeropuertos, vamos a no admitir turistas sin test negativo. Vamos a ver cómo llevamos todo esto en el día a día. ¿Y cómo va a reaccionar la industria turística a esto?
Hombre, Iván, vamos a ver cómo reacciona la industria turística, pero la verdad es que prácticamente nosotros estuvimos hablando ayer con José María Mañaricúa, no sabíamos la puesta en marcha de estos test, y nos decía que en el mejor de los casos podríamos llegar en esta temporada alta al 30 o 40% en comparación con el año anterior. Es decir, que mucho hemos perdido, porque en un principio sí tenían bastantes esperanzas puestas en esta temporada alta los operadores turísticos, Iván.
Claro, claro. Las pérdidas económicas ya, bueno, sí, los operadores turísticos lo saben mejor que nosotros, pero son terribles, ¿no? Son terribles, ¿no? Sobre lo que decía Josemi, test de antígenos a PCR, ¿no? La diferencia es antígenos, primero el coste, y luego el tiempo. O sea, se está demostrando en la Comunidad de Madrid que hacer prueba de antígenos, generalizar esa prueba a la mayoría de la población, pues da resultados, ¿no? Porque puedes abarcar a un gran volumen de personas en un tiempo muy rápido, muy efectivo, y si te dan en ese cribado general pues positivo, bueno, pues ir centrando el cribado y irte a pruebas PCR y a tomar decisiones, en definitiva, ¿no? Pero hombre, qué menos que una prueba a la llegada, que además cuesta aproximadamente 5 euros, que no, al visitar no le requiere más tiempo de 15, 20 minutos en el aeropuerto para esperar el resultado y ir pues con tranquilidad a su destino turístico, ¿no? Yo creo que siempre lo explico con el mismo ejemplo, ¿no? Estamos acostumbrados toda la vida a pagar un café en el aeropuerto 3,50 euros por un test PCR que te puede costar 5 euros. Yo creo que la discusión económica aquí no cabe. Sí, o lo podía pagar el pasajero, o el tour operador, o el propio destino, o la propia comunidad autónoma, ¿no? Que creo que en algún momento Ángel Víctor Torres se ofreció incluso al gobierno canario ofrecía la posibilidad de pagar estos test, ¿no? Pero es que no ha habido ninguna manera de que el gobierno estatal, tome una decisión en ese sentido, y mira el tiempo que hemos perdido en la temporada turística, claro, por los suelos.
Y esa es la pregunta que queda. ¿Qué hubiese pasado con esta temporada turística si se hubiesen implementado estos test muchísimo antes? Porque esperar 5 meses, y además ahora se está celebrando como una gran victoria, está bien,
claro, que
una buena noticia, pero diga, es que llevamos 5 meses. Claro, y yo le decía en la presentación, si los que trabajamos en una empresa privada tenemos a nuestro jefe, a nuestro director, 5 meses encima de nosotros para hacer un trabajo, pues claro, al final si lo hacemos, pues evidentemente no nos va a aplaudir, ni mucho menos, ¿eh?
Claro, es que no se puede vender como un éxito. Llega tarde y llega bien. a veces hay que, sintetizar las cosas y en este caso el tiempo no solo en el tema sanitario, sino también en el impacto económico, ha ocurrido muy en nuestra contra, muy en contra de la comunidad canábica, de la canaria, porque la temporada turística de invierno es la más potente, la más fuerte del año, ¿no? Y fíjate, que arranque dos meses más tarde, si es que arranca, después de los confinamientos decretados en los países, ¿no?, en los principales de, bueno, Inglaterra, Alemania, además, ¿no? Bueno, pues si logran ahí controlar la epidemia, oye, en fin, que tener en Canarias un destino seguro, no sé si recuperaría la temporada de invierno, pero hombre, por lo menos un balón de oxígeno le daría a muchos empresarios.
Vamos,
¿no?,
vamos a escuchar lo que ha dicho sobre este asunto Jorge Marichal, que como saben es el presidente de Asotel, pero también de la SEAT. Vamos a escuchar a Jorge Marichal.
No es viable porque los costes y la manera y la posibilidad de realizar esos PCR, que por ahora son los únicos que han homologados en el ámbito de la Unión Europea, aunque realmente se están utilizando otro tipo de testeos en los hospitales españoles y en los hospitales europeos, no entendemos el por qué, pues no nos sirven para el sector turístico. Tenemos que seguir peleando porque entendemos que se tienen que buscar otro tipo de homologaciones para los test que sí realmente nos puedan valer para esta actividad, porque con los precios que tienen y con la imposibilidad de realizarlo en esos países de origen, pues va a ser imposible que la gente pueda salir de vacaciones.
Pues es otra clave que también ha dado el presidente de la SEAD, Iván.
Claro. Al final, yo creo que si no hay cooperación y si no hay acuerdo entre países, en cuanto a las medidas más básicas, más elementales y más de sentido común que están reclamando todos los agentes sociales, ¿no? Yo creo que no vamos a salir de esta.
Solo faltaría que no hubiese acuerdo con aquellos países emisores de turistas para realizar los test. Yo entiendo que si se anunció ayer, pues además dijo que las negociaciones eran duras. Si se anunció es porque evidentemente hay contactos y han llegado a un acuerdo. Solo faltaría que no fuera así.
Y la idea de los corredores turísticos seguros no es una idea así, no es una idea feliz. Es algo que, oye, que tiene sentido y que necesita de la cooperación de las dos partes. Yo espero que se cierre, ¿no? Y hay un acuerdo que permita, al final, el destino canario no ha decaído, no hay una falta de interés por venir a Canarias, más probablemente ahora haya más que nunca, ¿no? O más que la temporada pasada, pero hombre, se tienen que dar las condiciones y en eso tampoco vemos que sea tan complicado, ¿no? Pero los plazos de la administración están siendo los que son y está a la vista de todos, eso está claro.
Sí, bueno, vamos a cambiar de asunto. Se están debatiendo los presupuestos generales del Estado. Y ayer conocimos una noticia bomba, ¿no? Y es que no fue Pedro Sánchez, ya valoraremos por qué, pero sí fue Pablo Iglesias, el que se reunió con Arnaldo Otegi, pues para tener ya a Bildu como socia y que vote sí a estos presupuestos generales del Estado. ¿Cómo ven ustedes que el gobierno de España acuerde algo, en este caso los PGE, con esta formación que todos sabemos cuál es el origen, ¿no? Y todos sabemos de qué está hecha, Bildu. Venga, Josemi, contigo.
El problema de esto es claro. Yo creo que ayer se lo dijo Pablo Casado también, o lo comentó, ¿no? Que es que, en teoría son unos presupuestos generales del Estado para nuestro país con gente que no cree en este país. O sea que, vamos a ver el coste que tiene esto realmente. Pero, bueno, nada bueno, ¿no? Yo creo que vete a saber el acuerdo que han llegado por abajo, porque después de lo que nos enteramos, pero Pablo Iglesias lo que está haciendo, lógicamente, es intentando sumar, ¿no? O que se consolide, digamos, el apoyo de la fuerza con Bildu, con Rufián, etcétera, ¿no? Gente que no cree en este país, pues bueno, elaborando o aprobando o metiendo enmiendas en un presupuesto que en teoría es para todos los españoles. Pero ya me imagino que a partir de hoy se verán las desigualdades con esto. O sea, que es un desastre, o sea, un empeño, me parece horrible. O sea, que la gente que no ha condenado el terrorismo en este país, con la que hemos pasado por el terrorismo, pues formen parte y estén apoyando los presupuestos y no se quiera contar con el PP, con Ciudadanos, con las fuerzas constitucionalistas, hombre, es un descaro, ¿no? Es un descaro al que estamos acostumbrados por parte de este gobierno, pero bueno, allá ellos, vamos a ver el coste que tiene esto.
Vamos a ver el coste que tiene esto para todos los españoles en cuanto a concesiones al País Vasco y también a Canarias, ¿eh? Porque si no somos necesarios, no somos fundamentales, claro, de repente no nos dan lo que deberían habernos dado desde el principio y no en el proceso de enmiendas, Iván.
Es que esto es tan complejo y al mismo tiempo hubiese sido tan fácil de resolverlo, ¿no? Si las fuerzas constitucionalistas que están en el Parlamento representadas suman una mayoría muy amplia, como para aprobar unos presupuestos ante esta situación. Esto no es una situación normal, sobra explicarlo. Ante esto, bueno, ¿qué pretende el gobierno? Pues aprobar unos presupuestos, con los socios, con sus socios de investidura, ¿no? Y en esta tensión que se produce dentro del propio gobierno, entre el Partido Socialista y Podemos, pues parece que el PSOE está huyendo de esa foto junto a Rufián y a Bildu, ¿no? Porque parece que piensa más en la imagen, ¿no? En la trascendencia de la imagen que en el contenido, ¿no? Y el contenido es que, efectivamente, esto es un presupuesto no solo para Esquerra ni para Bildu, es un presupuesto para todo un país, para más de 47 millones de personas, entre ellos 2 millones de canarios.
Pero Pedro Sánchez está muy cómodo, sabiendo que en la foto no sale él, en la foto sale Pablo Iglesias. Si hay que desgastar, que se desgaste Pablo Iglesias, ¿no?
Lo que estamos viendo, la política, sabes que es estrategia, pero parece que para Pedro Sánchez la política es solo estrategia. Y además una estrategia cortoplacista, ¿no? Eso de ir partido a partido, de ir superando las barreras y los conflictos y las cuestiones que se le van planteando, en función de lo que le conviene a él en ese momento y sin ningún problema en tirar de Bildu si hace falta, que además no es, o sea, lo grave de este asunto es que Bildu no es necesario en este presupuesto. Es que no pintan nada.
O sea, el tema es sobrevivir. Vienen a sobrevivir con esto. O sea,
están jugando con un país, José.
No, claro.
Está muy grave.
Pero fíjate Iván, ni Bildu ni ERC son necesarios para los presupuestos.
Desde luego.
Basta con tocar. Si el Partido Popular, que no quiere tocar, basta con Ciudadanos. Y algunos nacionalistas.
Claro. Lo que pasa es que el juego está luego en culpar al PP, ¿me entiendes? De que no, pero claro, la ministra Montero estaba pidiendo apoyo, pero ¿cómo vamos a apoyar si ya te has ido a hablar con Bildu? O sea, es que para que queden estas cosas claras, porque después el jueguito de las declaraciones y tal, el Partido Popular no está con los españoles, partido para abajo no apoya los presupuestos, unos presupuestos, etcétera, pero ¿cómo vamos a apoyar unos presupuestos donde está Bildu? Pero estamos locos.
Pero hay que, en cualquier caso, Ciudadanos también ha dicho claramente que, además lo dijo Inés Arrimadas ayer en rueda de prensa, que si finalmente lo que quiere el gobierno es pactar con Bildu y pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, pues evidentemente en ese pacto de presupuestos Ciudadanos no va a estar, ¿no?
Entonces, pero si estarían otros, esto es clave, pero si estarían otros.
Lo que hay que entender es que el gobierno ya tiene esta mayoría, o sea, que no va a tener ningún rubor en firmar con Bildu y en firmar con Esquerra Republicana. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de mejoras para el país? No, a cambio de acercar los presos, a cambio de blanquear un partido como Bildu, a cambio de mesas de diálogo, de referéndum, etcétera, etcétera, o sea, de concesiones políticas, que no tienen nada que ver con la situación actual y con los presupuestos generales del Estado.
Es que la ministra Montero, que es una caja de bombas, ¿sabes? Dice que estaba diciendo ayer, creo, antes de ayer, que sería una irresponsabilidad manifiesta quien no apoyase los presupuestos.
Y la
irresponsabilidad de coger a Bildu y echarle la mano por encima del hombro para que apoye los presupuestos.
Lo irresponsable es que esto sea una especie de mercadeo en el que, en un gobierno débil, para ellos, para simplemente mantenerse 3 años más en la legislatura, a cambio de concesiones que no tienen nada que ver con la situación económica y con lo que le importa al país en estos momentos.
La idea de esto es, llevamos todo este tiempo prorrogando con los presupuestos de Montoro, pues ya una vez aprobamos nosotros unos presupuestos, después los prorrogamos.
Claro.
¿Me entiendes?
Pero la lectura... Es que ya tiene la mayoría para hacer eso. Lo que hay que hacer es intentar romperla, intentar negociar otras medidas que sí que sean útiles para la sociedad, no para los objetivos políticos de ningún partido, con esta trayectoria.
Y después, porque se creen que somos tontos, quisieron tapar la noticia con lo del IVA de las mascarillas, ¿eh?
Claro, es que y embarran todo, bueno, pues sacando noticias del rey, sacando noticias, dosificando las noticias malas a diario, que nos caen
el juego malvado que están haciendo, que es por un lado Pablo Iglesias con Otegi, y la ministra anuncia el IVA de las mascarillas que se reduce del 21 al 4.
Sí, jugando un poco a poli bueno, poli malo, ¿no? Entonces, toda la responsabilidad de Iglesias. Claro, pues ante esa estrategia, que insisto, no es más que una estrategia que parece mentira, que no sepan pensar en el interés común y en el bien común, esas palabras que le llenan la boca en cada elección, en cada cita electoral, oye, pues que lo pongan en práctica y tienen una oportunidad de oro para hacerlo. Y no es más.
Bueno, tenemos que ir
con todo.
Y la lectura es: si tienes la posibilidad de pactar estos presupuestos generales del Estado con partidos, formaciones democráticas, constitucionales y que defienden la unidad del Estado, no tienes ninguna necesidad de contactar con Bildu, que todos sabemos de dónde viene Bildu, que es una escisión de HB, todos sabemos de dónde viene HB, que es el brazo político de ETA militar, porque ETA tenía dos rejos, uno es la lucha armada, que es el brazo armado, que es el que mataba gente, y lo otro que es el político, donde estaba HB, escisión de HB es Bildu, de hecho no condenan los atentados ni los muertos de ETA, y el otro es RC, que ya ha dicho que le importa un comino, y además claro, así de claro... Claro. La gobernabilidad del Estado. Ese es el detalle con
el panorama.
Y esa es el panorama. Y eso es una elección que nadie le obliga a hacer al gobierno. Pero bueno,
nadie.
Yo creo que hay que luchar hasta el final. Como ha dicho Inés Arrimadas hoy mismo en el Congreso, hay que intentarlo hasta el final. Eso vale la pena. Esto no es una situación normal como para dejar las cosas siguen por su cauce, porque ya sabemos dónde nos llega esta
tropa. Y vamos a ver dónde llegan los acuerdos con Canarias, teniendo en cuenta que ya tienen los apoyos necesarios. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso, porque nos faltan unos 25 millones de la pobreza, nos falta también pues todo lo que tiene que ver con la infraestructura de las líneas del 5G y demás, y nos falta además también el convenio de carreteras y muchas más cosas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene, a ver si hablamos de inmigración, que se nos ha escapado hoy el tema, pero bueno, la cosa está calentita también ahí. Josemi, será hasta la semana que viene, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Iván, otro abrazo, hasta la semana que viene.
Suerte a todos.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:33 minutos, ya saben que a las en punto actualizamos la información en profundidad, a las y media pues damos un pequeño avance de forma breve, las noticias más importantes. Ainhoa Martín, cuéntanos.
La Asociación Española de Abogados Extranjeristas ha recomendado este jueves a los letrados designados para asistir a los inmigrantes que llegan en patera a Canarias que se nieguen a prestar su servicio en las condiciones en las que se lleva a cabo en el muelle de Arguineguín, además el servicio de angiología y cirugía vascular del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil ha realizado con éxito una cirugía mínimamente invasiva para el tratamiento de una úlcera aórtica penetrante localizada en la aorta torácica descendente con una novedosa endoprótesis. Y un último apunte, el Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha pedido al Gobierno Insular que busque fórmulas para financiar el test de la COVID-19 a todos los estudiantes gran canarios que regresen a la isla en Navidad con el fin de mantener la pandemia bajo control.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a las en punto con los compañeros de la central en el avance del mediodía COPE. Vamos con la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y hoy la vamos a compartir con José Acosta, responsable del Centro de Psicología Arcos, a quien tenemos ya en línea. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo. Oye, José, que estamos viendo, ya lo dijimos ya hace algunas semanas, los efectos negativos para nuestra salud psicológica que está trayendo pues todo esto de la pandemia, el confinamiento, el miedo que nos genera pues diferentes patologías, ¿no? Estrés y demás, pero también se está viendo que esta ansiedad está generando, está afectando negativamente a nuestros hábitos alimentarios. ¿En tu día a día estás notando esto? ¿Estás viendo personas que derivadas de este estrés que se está generando con lo de la pandemia empieza a tener estos trastornos alimenticios, José?
Estamos viendo que mucha gente, además del miedo habitual a contagiarnos y demás, esto influye a la hora de comprar, a la hora de ir al supermercado o de ir al mercado, y ya no vamos con tanta libertad. Además de lo cansados que estamos y de lo estresados que estamos, dedicamos menos tiempo a cocinar por ello, por lo cansado que estamos, pero ir a comprar se ha convertido en una actividad estresante. Para mucha gente siempre ha sido una actividad divertida ir al mercado el fin de semana o ir a comprar, otras veces es una obligación, pero esto se ha ido perdiendo en el sentido de que ir a comprar se ha convertido en una actividad estresante por miedo al contagio. Si además de disponer de poco tiempo para comprar, para seleccionar productos adecuados, para seleccionar lo que vamos a coger y qué alimento vamos a coger y qué alimento nos conviene más, si además de tener menos tiempo ya lo hacemos con miedo y con prisas, pues todavía nuestra selección se va a ver afectada. Esto está sucediendo.
Claro, efectivamente, se ve afectada nuestra selección, lo cual quiere decir que los productos que nos llevamos a casa a lo mejor no son los más adecuados, ¿no? Y ese miedo al contagio que está generando el temor a comprar y ese estrés, pues a lo mejor nos hace que compremos otras cosas. Y nos olvidemos un poquito de cocinar, José.
Nos olvidamos de cocinar, nos olvidamos, recurrimos más a productos más elaborados, porque no dedicamos el tiempo ni a buscar ni a seleccionar. Además de esto, estamos comiendo con más ansiedad, Javier. Estamos comiendo más por ansiedad y por aburrimiento. Bastante más que antes de la pandemia. Siempre el tema de comer con ansiedad o el tema de que el estrés nos hace comer de una forma más insana, más rápido, ha sido un problema para mucha gente. Pero ahora pasamos más tiempo en casa, salimos menos, nos relacionamos menos, y esto hace también que canalicemos, intentemos canalizar la ansiedad, calmar nuestra ansiedad a través de la comida. Por lo que nos hace comer más y a veces comer peor.
Y José, ¿existe la posibilidad, causa-efecto, de este temor, esta ansiedad, este estrés, encontrar aquello que no notamos que no encontramos en la calle en la propia comida, es decir, buscamos consuelo en el placer de comer y por tanto nos alimentamos mal?
Claro, salimos menos, nos relacionamos menos con gente, que es una fuente de satisfacción, una fuente de felicidad. El contacto con gente es una fuente de felicidad en nuestra vida. Hacemos menos deporte, nos divertimos menos. Y hacemos a veces que sustituimos ese placer o esa búsqueda de gratificación en la comida. Buscamos alimentos que nos gusten más, alimentos que a lo mejor alimenten menos, pero que nos den ese placer. Recurrimos menos a la alimentación como lo que debería ser, es decir, una fuente de salud, y buscamos más que sea una fuente de bienestar per se, con lo que ello conlleva.
Sí, pues hay que revertir esta situación, porque al fin y al cabo debemos ver la compra diaria, como un placer, y de esta manera podemos elegir nuestros productos. Con todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista psicológico? Una recomendación de un profesional, con todo ese estrés, esta ansiedad que está generando la pandemia y que afecta negativamente a nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué podemos hacer para neutralizar este problema?
Lo primero es recordar que la alimentación es una fuente fundamental de salud. Que estamos en un momento de pandemia, estamos en un momento en el que ejercitamos menos y demás, y que la alimentación es fuente fundamental de salud. Esto significa intentar, en la medida de lo posible, alimentarnos con cantidades adecuadas, con los alimentos adecuados, de la forma adecuada, ¿vale? Además de esto, recurrir a la comida para calmar nuestras emociones siempre ha sido un gran error. Y en estos momentos más, porque podemos generar ese hábito. Podemos generar el hábito de que la comida, en vez de ser algo para alimentarnos y ser fuente de salud, insisto, se convierte en un calmante emocional inadecuado. Claro, intentar darnos cuenta de si realmente necesitamos comer o estamos intentando calmar una emoción.
Y todo esto trae trastornos a la larga, ¿no? Trastornos, problemas realmente graves para nuestra salud. Se me viene a la cabeza la bulimia, pero seguramente tú conocerás muchos más.
Este tipo de trastornos pueden llegar con el tiempo si no se atiende esto en el momento. Gente que es más vulnerable a lo mejor a tener este tipo de trastornos, desde la bulimia, por supuesto la anorexia, la comida compulsiva, etcétera, etcétera, y en general el tener hábitos menos saludables, con lo que todo eso conlleva en obesidad, etcétera, etcétera, se puede convertir en un problema a largo plazo si no atendemos esto en este momento.
Pues lo dicho, ¿qué recomendación damos? Comprar con tranquilidad, comprar bien, no tener temor al contagio, ni mucho menos, evidentemente establecer las medidas adecuadas,
las, ¿no?, precauciones,
las precauciones necesarias, pero hacerlo con tranquilidad, ¿no? E intentar buscar también el placer a la hora de hacer la compra, José.
Y no recurrir a la comida para calmar nuestras emociones. Intentar darnos cuenta de si cuando vamos a asaltar la nevera lo hacemos porque realmente necesitamos alimentarnos, o lo que estamos es intentar cubrir una ansiedad, aburrimiento o algo por el estilo.
Pues buenos consejos los que acabamos de escuchar de José Acosta, responsable del Centro de Psicología Arcos, con quien hemos compartido esta noticia saludable. Será hasta otra ocasión, José. Un abrazo fuerte, a cuidarse.
Un abrazo, Javier, igualmente.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Question time.
tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your belly when I'm feeling lonely.
A esta hora nos damos un saltito hasta la Villa de Moya, que se debe estar realmente bien ahí, con una temperatura seguro que muy agradable, y vamos a saludar a su alcalde, a quien ya tenemos en línea. Queremos darle la bienvenida una vez más a la cadena COPE, a Raúl Afonso. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal hablar
bien,
con usted?
Por Moya.
Muy bien. Surca 2020. Hay proyectos que ni siquiera la pandemia puede acabar con él. Y este, del cual hemos hablado nosotros en muchísimas ocasiones, está tan bien hecho, está tan bien diseñado, que aunque de forma condicionada, porque al fin y al cabo esto es lo que hay, nos condiciona a toda la pandemia, salimos con mascarillas, imagínense ustedes, se va a celebrar. Un poco, ¿cuáles son las líneas maestras este año de Surca, alcalde?
Sí.
Sí, sí, ¿nos escucha, don Raúl?
Hola.
Sí, no sé si tenemos problemas para que Raúl Afonso nos pueda escuchar. A ver si podemos solventar este problema. Y vamos a intentar otra vez charlar, o por lo menos recuperar la llamada del alcalde. Estamos hablando de Surca, que, bueno, ha entregado ya sus premios, que se han sido entregados pues a Poli Díaz y también a Carolina Darias. Al fin y al cabo todos sabemos la estrategia transversal que tiene para seguir impulsando la importancia de la mujer prácticamente en todos los ámbitos, ¿eh? No solamente en el comercial, también sobre todo en el rural. Lo que se pretende es que esa mujer surque este camino para conseguir la independencia económica desde todos los puntos de vista, y esto es algo que nos afecta a todos. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada con el alcalde Raúl Afonso. Don Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues parece que tenemos problemas para hablar con Raúl. Escuchamos un poquito de publicidad y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Cumbre Vive, una apuesta firme por la cohesión social, por un modelo de crecimiento sostenible, respetuoso con nuestro patrimonio y nuestro medio natural. Una apuesta por la construcción de la ecoisla, con 5 millones de euros para reactivar el corazón rural de Gran Canaria. Lacumbrevive.com, Cabildo de Gran Canaria.
Llega el derbi. La Unión Deportiva Las Palmas recibe el domingo al Club Deportivo Tenerife en el Estadio de Gran Canaria, el clásico del fútbol en el archipiélago. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo, el clásico del fútbol canario. Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. Vive el derbi con nosotros.
La cita será este fin de semana en la CID, enmarcado en ese festival llamado Jazz Otoño. Estamos hablando de una vez más ver sobre el escenario, ese escenario tan particular, tan ecléctico, que nos gusta decir, de la Sala Insular de Teatro, a Chano Gil, el director de la Chano Gil Quartet. ¿Qué tal, Chano? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien. Deseoso ya de que llegue el fin de semana.
Hombre, ya me imagino, un músico como tú, lo que tiene que hacer es estar sobre los escenarios, que es lo que realmente te gusta, y además muy bien acompañado, ¿no?, con Susana Sheilman.
Pues sí, es un proyecto que comenzamos así ya casi un año, y Susana, pues, para el que no la conozca, es una de las grandes voces del jazz vocal español, y es llena de energía, muy camaleónica, es un descubrimiento para aquellos que no la puedan conocer, el escuchar a Susana.
Exactamente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué tipo de repertorio vas a tocar ahí con Susana?
¿Ya? Bueno, este proyecto que hemos hecho con Susana es imaginar un grupo de jazz pero donde la voz en determinado momento sea un instrumento y la trompeta o el fliscorno con las diferentes sordinas con las que yo ejecuto, pues pasa a ser una voz. Eso quiere decir que en determinados temas, pues en el, como el que acabas de poner, ese Blue Six, pues ella no tiene letra, el tema no tiene letra, y lo que hace es imitar un instrumento ella, que puede ser una trompeta o un saxofón o simplemente un instrumento que ella tiene en su voz, ¿no? Es como utilizar la voz como un instrumento musical, que lo es, ¿no? Pero sin depender tanto de la letra.
Bueno, hay que ser una privilegiada para realizar este tipo de cosas, ¿no? Utilizar la voz como si fuera un instrumento musical, eso no está al alcance de cualquiera, ¿no, Chano?
No lo está de muchos cantantes. Susana tiene un registro increíble en la voz. Las primeras veces que empecé a trabajar con ella me sorprendía, porque de repente estaba sonando con esa blues, voz de blues añeja, así oscura, y de repente se iba un registro agudo inimaginable, ¿no? Y la verdad que es impactante, más la puesta en escena que ella tiene, ¿no? Como artista.
Porque ¿qué registro se debe tener para poder de alguna manera sustituir, por ejemplo, una trompeta? Sabemos que el saxofón debe ser un tono muy, 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 muy grave, ¿no? Incluso hay muchos músicos que dicen que el sonido del saxofón es el que más se asemeja al timbre de voz de una persona, ¿no? Pero para una trompeta yo entiendo que necesita un tono de voz muy, muy alto, ¿no? Y muy característico, ¿es así?
Sí, porque la trompeta es un instrumento soprano, ¿no? Que está ubicado en la voz de triple, en la voz de aguda, imaginemos un cuarteto vocal, pues la voz más aguda. El saxofón, como tú dices, sobre todo si es el saxofón tenor, pues el saxofón está en esa voz media grave de que es el tenor. Pues Susana, imagínense que es como abarcar esas cuatro voces, ¿no? Desde el barítono, digamos, hasta el soprano. Y entonces hemos planteado un repertorio en el que ella ha escogido unos temas en los que hace un recorrido por todos esos registros, ¿no? Y algunos temas propios, nuestros. Y bueno, está muy acompañado también en la base rítmica del gran pianista Augusto Báez, el contrabajista Carlos Meneses, y en la batería estará Ubaldo Hernández, músico muy reconocido en la escena musical canaria.
Oye, que la diversión está asegurada, ¿no?
Sí, yo les invito a que hasta aquellos que no hayan adquirido su entrada o no tengan mucho plan este fin de semana, pues que se acerquen, quedan unas poquitas, me dicen, y que puedan pasar un buen rato con nosotros escuchando ya en esa sala que tú bien la definiste, ¿no? Ese sit histórico, ¿no? En el que tanto cariño le tenemos, sobre todo la gente del teatro y de la música también. Una sala con mucha historia y que siempre es muy íntima, ¿no? Y a nosotros para este tipo de repertorio creo que nos viene como anillo al dedo.
Ya para acabar, Chano, estamos hablando de jazz. ¿Todo está pautado o tal y como es el jazz también veremos algo de improvisación?
Obviamente tiene que haber improvisación. Lo que muchas veces confundimos que la improvisación pues es como algo libre, ¿no? Y la improvisación es improvisación, es crear en un momento puntual, pero siempre está marcada con unas pautas. Hay unos temas, unos acordes, un ritmo que hay que respetar para que la improvisación esté dentro de ese argumento, ¿no? Y entonces, pues el jazz es una improvisación dirigida en algunos casos, no siempre.
Pues no se lo pierdan, este fin de semana tenemos una cita en la Sala Insular de Teatro. Estoy convencido de que lo van a pasar muy bien. Se van a sorprender con la calidad musical que proponen en este espacio llamado Jazz Otoño. Estamos hablando de Chano Gil Quartet con nada más y nada menos que Susana Shellman. Chano, muchísimas gracias, un abrazo, que todo vaya bien.
Gracias a ustedes, gracias, adiós.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Flamante delantero de la selección española y de la Juve, Álvaro Morata. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Tenía muchas ganas de preguntarte directamente por qué te fuiste del Atleti.
Te voy a ser sincero, me molesta mucho que yo cualquier cosa que digo, pues parece que hay que hacer noticia para que yo en ningún momento he dicho que estuviera mal en el Atlético de Madrid.
¿Te gustaría retirarte en el Getafe?
Gracias a ellos, creo que soy jugador hoy.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pues ahora sí tenemos ya a Raúl Afonso, alcalde de Moya. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Disculpa por la conexión.
Ahora sí, parece que la escuchamos mejor. Que decía yo que un proyecto como Surca ni mucho menos se puede suspender, habida cuenta de la importancia que tiene, ¿no? En la villa de Moya y prácticamente en todo el norte de Gran Canaria, alcalde.
Por supuesto, y es un acto que, verdad, que adaptándonos, como en todo, a las nuevas normas y con aforo reducido, pero sí teníamos que celebrarlo porque no podía tener este parón, este proyecto que lleva 5 años en marcha, que no es hoy, es, esta semana es cuando son los foros, pero que se trabaja durante todo el año y que hay que seguir adelante para seguir luchando por la igualdad de la mujer rural. Yo ya había dicho en otras ocasiones y sigo diciendo que ojalá no se tuviesen que celebrar porque existiese esa igualdad, pero sí, como tristemente no es así, tendremos que seguir trabajando en ella.
Vamos a profundizar en estos foros exactamente, o en estas mesas redondas, estas charlas, exactamente qué es lo que tenemos, qué podemos destacar de este Surca 2020.
Bueno, entonces son distintos foros donde se van a hablar. Este año va dedicado a la mujer que estaba dedicada a la cultura, que también a veces son las grandes olvidadas, y hay, ha habido desde ayer que presentó una presentación de un libro, y en la mañana de hoy pues ha habido distintos actos viendo y exponiéndolo pues en qué mejorar y dónde tendré que tener que luchar para seguir buscando esta igualdad. Y ya pues mañana es el acto institucional, por la mañana, donde por primera vez entregamos los premios Surca 2020 a dos personas, a Carolina Darias, nuestra ministra, y a Poli Suárez, el que fue alcalde de este municipio, pues a uno de ellos porque fue el como digo yo, el padre de esta criatura. Y a la otra porque donde quiera que ha estado en sus puestos siempre ha estado presente y siempre ha estado luchando por la igualdad, ambos. Entonces eran merecedores de este premio.
Pues queremos visibilizar un año más este proyecto que nos gusta muchísimo y que es necesario, es fundamental, es vital, y estoy de acuerdo con usted. Ojalá y no se tenga que llevar a cabo este tipo de proyectos, pero tal y como está la sociedad, pues es necesario, es, insisto, vital. Surca 2020 en la villa de Moya. Alcalde, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, buen día.
Ay, que casi nos hemos quedado sin tiempito, pero nos gusta tanto la tecnología que aunque sean 5 minutos, vamos a hablar con Emilio Hurtado. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, varias cuestiones que tenemos. Por cierto, ¿ha tenido algún tipo de influencia importante, más allá de la evidente, la tecnología, sobre todo las redes sociales, en el resultado de las elecciones norteamericanas? Tal y como tuvo a lo mejor con Hillary Clinton, que se hablaba también de fake news y demás por parte de, en este caso, la candidata de demócrata que ganó, como saben, Donald Trump. ¿Ha tenido influencia? ¿Dónde ha estado?
Ha tenido muchísima, y además recordemos que cuando estaba en plena campaña Hillary Clinton, hubo una enorme campaña de desinformación y realmente, como dices tú, una oleada de fake news alrededor de la propia candidata demócrata. Es algo que tenemos que decir de esta nueva etapa legislativa a favor de las elecciones en Norteamérica, es precisamente que se ha combatido la fake news desde un primer momento. Recordemos incluso que cuando, al terminar la campaña y observar los resultados preelectorales de lo que se estimaba, muchas cadenas de televisión, cuando Donald Trump intentó, bueno, pues postular toda la mentira que había sido un fraude electoral manifiesto y demás, todas las cadenas de televisión automáticamente cortaron. Las propias plataformas distribuidoras, tales como Twitter, de la cual tú sabes que Donald Trump es muy apto a publicar hasta altas horas de la mañana, le estaban eliminando los tweets por maliciosos, engañosos y por falsos. Entonces, debo decir que en estas elecciones, independientemente de que sea el candidato o de la ideología política, se ha hecho un enorme trabajo de información veraz. O sea, yo la verdad es que estoy muy contento y espero que esta sea la línea a seguir, no solo en las elecciones de Estados Unidos, sino en todo el mundo.
No, y es muy interesante lo que dices, porque no hace falta un decreto, que es lo que está haciendo el gobierno de España, lo que ha hecho el gobierno de España para saber que es verdad o que es mentira. Simplemente el sentido común, ¿verdad?, y el trabajo que tienen estas plataformas, y sobre todo los medios de comunicación, sabemos distinguir la fake news, ¿no? No es fácil, pero sabemos hacerla. Por lo tanto, no es necesario que nos controlen.
No, y además intervenir, o sea, es decir, Cualquier gobierno que intente intervenir en plataformas para controlar las redes de comunicación, dados SEAOs, y hablo en general, sean tradicionales, sea televisión, sea radio, sea plataformas como Twitter, como LinkedIn, como cualquier otra que haya en el mercado, eso tiene otro nombre. Entonces, pienso que al final la libertad tiene que estar por encima, y evidentemente nosotros, si hay empresas que localicen estas fake news, combatir contra ellas, como bien están haciendo las plataformas, pero de ningún caso que haya una intervención estatal para limitar también la libertad de expresión, que ello también podría acarrear.
Evidentemente, porque como dices tú, la intervención tiene otro nombre que ya afortunadamente parece que hemos olvidado, aunque algunos están dispuestos a desenterrarlo. Por cierto, tenemos poquito tiempo, pero hay que ver cómo se ha puesto de líderes la industria del smartphone, que viene desde China. Venta de móviles en lo que va de año, primero Samsung, este no es chino, pero bueno, es de Corea, es oriental, Huawei segunda posición, Xiaomi en tercera posición, después viene Apple y Vivo. De estos cuatro, tres son chinos.
Fíjate, bueno, al final es lo que estamos viendo, que realmente la carrera tecnológica, también la carrera del 5G y sobre todo la innovación alrededor del sector y la industria móvil, al final la primera potencia mundial es China. Estamos viendo ahora mismo como Apple incluso ha bajado una posición, relegada a esa cuarta posición, ¿no?, del tablero, y que le concede aproximadamente, diría yo, como un 11 o un 12% de la cuota global de mercado. Xiaomi da un paso adelante, además tenemos que recordar que Xiaomi es la principal opción de compra para los consumidores españoles para el sector móvil, y lo que al final está aquí redundando es que más de la mitad o cerca de la mitad de la cuota mundial del mercado del mobile lo tiene el mercado asiático. En este caso,
vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos años, porque se pone bastante interesante. Emilio, será hasta la semana que viene. Un abrazo, gracias.
Será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló.